Hola, somos Ana y Rita, dos bookstagrammers. Nos pueden encontrar en Rita Trace Things y The Bookmet. Bienvenidos a nuestro podcast dedicado a explorar y compartir el infinito universo de estas dos nerdas, donde podrán escuchar sobre libros, el mundo del entretenimiento y lo que sea que nos interese. Esto es Gone with the Book. Hola, Ana.
Hola, Rita.
¿Cómo estás?
Estoy súper bien, súper emocionada. Señores, yo creo que este es nuestro primer episodio con un invitado.
Sí, durante mucho tiempo. ¿Verdad? Ajá. Habíamos tenido invitados anteriormente, pero realmente hemos pasado mucho tiempo sin tener invitados. Without further ado, hoy nos acompaña Isidro García. Isidro es abogado, especializado en propiedad intelectual, crítico de cine y comunicador. Es miembro de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica. Pueden escucharlo en la radio, en el Matutino Alternativo y en Reset Radio. Asimismo, pueden encontrarlo en su podcast Vamos Viendo, que pertenece a Factor Cine. Hola Isidro, ¿cómo estás?
Todo bien, chicas, y ustedes. Gracias por la invitación.
Ay, mil gracias por aceptar la invitación. Fue como muy random. Isidro, lo conozco de la universidad, porque estudiamos en la Pucamaima juntos, Derecho, los dos. Y tengo bastante tiempo siguiendo tu cuenta, y yo creo como que desde el principio te había dicho, wow, qué heavy, tú deberías continuar haciendo hashtag IsiCine, y quizás una cuenta aparte. Pero realmente me parece que de tu cuenta personal todo ha salido súper bien. Como ya les dije, Isidro es crítico de cine, lo pueden seguir en su cuenta, que es Isidro García, y en el hashtag IsiCine, donde él comenta sobre películas, todo lo que está más sucediendo en el mundo cinematográfico, etc. Entonces, hoy invitamos a Isidro para hablar de un tema que a mí, Ana, realmente nos gusta mucho, y siempre lo estamos comentando año tras año, que es el tema de los premios Oscars, o los premios de la Academia, que quizás son como los premios mejor reconocidos por el público en general, en el mundo del cine. Obviamente hay un sinnúmero de entrega de premios que reconocen como el achievement en la industria cinematográfica, pero estos realmente tienen como su lugar preponderante en la sociedad. Entonces, me parece que es un episodio súper interesante. Tenemos muchas preguntas para Isidro, para que nos deje como entrar en cómo funciona este mundo de los premios, particularmente los Oscars.
Bueno, para darles una pequeña premisa de qué son los premios de la Academia para nuestros queridos oyentes. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, ubicada en Beverly Hills, California, galardona anualmente los logros en la industria del cine, coloquialmente conocido como los premios Oscar. Esta premiación data del 1929 y los ganadores reciben una estatuilla llamada Oscar. La Academia premia 24 categorías, entre las cuales resaltan mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor screenplay. Yo puedo hacer una pregunta para arrancar, en verdad. Isidro, ¿tú le prestas atención a todas las categorías o solo la que acabamos de mencionar?
Bueno, honestamente yo le hago mucho caso a todas las que son técnicas y las que son las principales. Pero ya luego, mejor cortometraje, mejor documental corto, mejor documental largo, pues no le hago mucho caso, porque quizás son las películas que, o las obras cinematográficas que menos acceso le tenemos y que no generan tanto interés. O sea, mi enfoque siempre es al largometraje de ficción.
Okay. Te voy a ser muy honesta. Por ejemplo, hubo hace unos años que, ahora que tú mencionas el tema de los documentales largos, que salió un documental sobre un pulpo que estaba en Netflix. Y sinceramente yo intenté verlo y hubo un momento que yo decía, ¿por qué yo estoy viendo esto? Realmente, o sea, no quiero decir que los documentales...
Octopus Teacher. No,
exacto.
Es que
sí, ajá. Exacto. ¿A ti te gustó?
No, yo no lo vi. Lo veo más.
It was weird.
Pero le gustó
mucho. Yo lo vi por yo lo vi por insistencia de mi tía, que me lo recomendaba demasiado. Ella lo ha visto ya varias veces, pero a mí no me mató. Simplemente lo vi y tengo que ser honesto, lo olvidé como a los 5 minutos. O sea, para mí fue como que imperceptible. O sea, no me causó nada. Lo siento, tía, si estás escuchando el podcast. Lo siento.
Que eso, antes de que empecemos con las preguntas, pero yo te quería preguntar, ya que tú dijiste que te interesan, por ejemplo, el largometraje de ficción, que de dónde te viene ese amor al cine, de dónde nace, porque yo siento que, por ejemplo, Ana y yo hemos hablado de que hay un momento como muy exacto en la memoria de nosotros, de cuando tú te acuerdas de como que yo te enamoraste de la lectura, que wow, como que te enganché, y yo quisiera saber como que qué te llevó a ese amor por el cine, y ¿por qué tú decidiste ser crítico?
Bueno, en lo personal, yo soy de San Francisco de Macorís, soy del Cibao, y yo de chamaquito no era una persona súper atlética. Yo siempre estaba en mi casa, viendo televisión, viendo muñequitos, viendo series, y cerca de mi casa quedaba una tienda de VHS y posteriormente de DVD. Y yo iba mucho a alquilar películas, ya sea animadas, de Disney. En ese momento había salido Scooby-Doo, la versión live action, y a mí me encantaba. Yo la alquilaba de manera religiosa. Y ahí fue como que, esa fue como la génesis de mi cinefilia. Además de que yo iba mucho al cine, en Macorís no había mucho entretenimiento para niños. Y el cine y Burger King era quizá lo más recurrente que teníamos en el fin de semana. Y como que eso fue cultivando mi cinefilia, mi amor por el cine. Y luego mi mamá, Sandra, me mostró unos escritos de un crítico de cine ya fallecido dominicano, llamado Armando Almanzar, que también fue un cuentista importante, Premio Nacional de Literatura incluso, que escribía en el Listín Diario y escribió unas críticas muy mordaces con las cuales yo estaba profundamente en desacuerdo. Sí. Él habló de una película como Los Tuyos, Los Míos y Los Nuestros con Dennis Quaid, que él acabó y yo dije... Y él la odió, y yo dije, Armando, tú no tienes razón, tú no tienes corazón, tú no tienes gusto, tú no nos entiendes. Y luego ya fui, me mudé a Santiago, me mudé a la capital, tuve un acercamiento mucho más directo con el cine, con la cinefilia, fui aprendiendo ya de muchos aspectos técnicos y creativos. He hecho cursos en Chabón de producción cinematográfica, y yo siempre he sido muy sensible al arte, principalmente a la literatura y al cine. Y por eso posteriormente estudié propiedad intelectual, derecho de autor, protección y garantías de los autores, artistas, intérpretes y ejecutantes. Y fue como mezclando esas dos pasiones, tanto el séptimo arte como el mundo del derecho.
Qué chulo.
Yo siento que nosotros were meant to be besties, nosotros tres. Como que tenemos historias muy similares. Porque Ana, incluso en el podcast, ha hecho... Ana de la Romana también, que tiene como ese mismo small town, como story que tú, uh-huh. Y ella hacía lo mismo con su mamá, porque te había contado, Ana, que tú ibas a Mr. Movies o a Movie Max a alquilar película con tu mamá casi todos los fines de semana,
a Mr.
y la película
Movie
que alquilabas era
Pride and Prejudice. Pride and Prejudice.
Muy buena, muy dura.
Incluso me la regalaron, de lo tanto que yo la alquilaba. Me regalaron eso, me regalaron un póster. Todas las películas que salían de Joe Wright nos las regalaban, porque es que mi mamá y yo la alquilábamos muchísimo. Y mi mamá con eso siempre ha sido como un vínculo que nosotros tenemos. Incluso este fin de semana pasado, los chicos todos se fueron para Miami a la Serie del Caribe. Y nosotros nos quedamos las dos. O sea, mi esposo estaba allá, mi papá se fue con mis dos hermanos. ¿Y qué nosotros hicimos? Nosotros fuimos 2 días corridos al cine.
¿Y cuáles vieron? O sea,
vimos Poor Things y Anyone But You, que en verdad queríamos ver Argyle, pero llegamos tarde, estaba contando a Rita. Pero siempre ha sido algo que nos ha conectado bastante. Y incluso también cuando me mudé a Santo Domingo, que vivía con mi abuela todos los domingos, yo veía un chick flick, o buscamos una película clásica o una película vieja. Por ejemplo, una de mis películas favoritas de todos los tiempos es Doctor Zhivago, me encanta, de David Lynch.
Buenísima.
Y algo que tal vez no sabían de mí es que cuando yo tenía 16 años, a mí me mandaron a un campamento a París. Supuestamente aprendí francés, pero yo creo que lo que menos yo hablé fue francés. Y el curso era, bueno, francés, fotografía y film studies. Y eso fue súper interesante, fue una experiencia extraordinaria. Con ese curso pude, por ejemplo, presenciar lo que fue ver la Bohème con música en vivo en un teatro en medio de París.
Sí.
También habla de muchísimos directores que obviamente no son muy comunes. Yo de verdad me quiero tirar un tiro, porque yo me acuerdo que mi profesora me hizo una lista, pero me la dio impresa, eso fue como en 2012. Y era de todas las películas, directores, o sea, todo lo que ella recomendaba. Y yo boté la jodida lista.
Mira qué curioso que tú mencionas ese caso de Doctor Chivago, porque como es un podcast de literatura y de libros, estoy leyendo un libro que se llama Chasing the Panther, de una autora que se llama Caroline Pfeiffer, que ella tiene un paso muy importante, no solamente en el cine italiano, sino también en el cine francés, cuando la Nouvelle Vague, con Visconti, con Federico Fellini, con Rossellini, y ella era asistente personal de Omar Sharif, cuando trabajó en Doctor Zhivago y estuvo todos sus meses en Madrid filmando esa épica, y es una gran parte del libro, y ella va dando muchos datos curiosos de la filmación, y realmente es un libro encantador. Se los recomiendo mucho.
Yo tengo Doctor
Zhivago. Míralo ahí.
Yo nunca lo puedo terminar.
Me dicen de que es una biblia del libro. Bueno, sí, yo lo acabo de ver ahora, sí. Wow. Y también respondiendo a tu pregunta, Rita, lo de la crítica de cine surgió como una necesidad, como de yo también poner orden en mi cabeza de lo que me gustaba del cine, mi apreciación sobre una película. Y yo siempre digo que me doy cuenta qué tanto me gusta o no me gusta una película cuando empiezo a escribir sobre ella. Y la crítica me ayuda mucho a la comprensión, a mis emociones, a lo que yo sentí. Y creo que ahí se expande también mucho del diálogo que quiere hacer la película conmigo.
Yo me siento muy identificada con eso. Por ejemplo, yo mi tema con el cine, me gusta mucho el cine. Yo creo que yo he ido avanzando con el tiempo. He ido como refinando mis gustos. Porque yo sí era de la gente, por ejemplo, cuando tú dijiste Scooby-Doo, yo amaba tanto la serie animada como la versión de live action con en la que estaba en Buffy, The Vampire Slayer, etc.
Sí, yo amaba esa película. Sí.
Amé Los Tuyos, Los Míos y Los Nuestros. O sea, para mí esa película es espectacular, obviamente porque uno lo ve desde los ojos de la niñez. Y una de mis películas favoritas, que lo sigue siendo, The Parent Trap, que también con Dennis Quaid. O sea, yo veo a Dennis Quaid y para mí como revivir
un momento también,
muy lindo de mi infancia. Señora, yo hasta cuando fui para Londres, yo busqué la casa donde filmaron, la casa donde vivían Annie y Elizabeth. Y realmente, muy creepy, porque realmente ese no es como un sitio público. O sea, es un sitio donde vive gente. Y como que la gente estaba como que, ¿por qué tú estás tirando fotos fuera de esa casa?
Y los dueños de que por la ventana de que otra vez, Dios mío, ¿por qué? No, yo me imagino, era de esas películas que uno siempre veía en Disney Channel y como que tenía que terminar de verla porque independiente, estaban en el campamento o llegaban a Londres o estaban en el viñedo o se juntaban en el hotel y tú decías, la tengo que terminar.
O sea,
buenísima.
Yo, I can quote it, la película entera. Pero como te iba diciendo, algo que me gusta mucho, mucho de tu cuenta es que yo siento que hay aspectos de una película que quizá uno como con ojo poco conocedor no identifica, tipo temas técnicos como tú estás mencionando. Por ejemplo, el uso de la cámara, que yo sé que hay diferencia de, por ejemplo, como que el corte que tú puedes tener. Y leer eso en tu cuenta me hace, luego de que lo leo y estoy viendo otra película, como, o sea, ahora sí puedo apreciar ese tipo de detalles. Y realmente me gusta mucho porque es una forma de la redacción es muy buena, pero también te lleva, como tú me dices, a un punto de reflexión, y yo siento que te ayuda a ser mejor espectador de cine al mismo tiempo, porque realmente yo de por sí como que I'm a fan de la historia, o sea, yo como que una película me gusta si yo siento que la historia movió algo en mí, no necesariamente, también tiene que ver con el tema de las actuaciones, que es algo como que he empezado a apreciar un poquito más, porque obviamente eso puede hacer o no hacer una película, pero ahora estoy entendiendo mejor, por ejemplo, el rol de los directores, etcétera. Y nada, o sea, de verdad, como que love your account.
Qué bueno que se
lo sigo, o sea, siempre te estoy leyendo.
Gracias, qué bueno que se logra el objetivo.
Sí.
Realmente, eso es lo importante. Gracias.
Yo creo que se parece mucho a lo que Ana y yo hacemos con, por ejemplo, la reseña del libro, de que, como bien tú dices, mientras uno va escribiendo, uno se va percatando de detalles que mientras tú ibas leyendo el libro, quizás tú no le diste tanta importancia, pero después mirando atrás, tú dices, wow. O sea, esto es algo que es impactante y que, sin yo darme cuenta en el momento en que estaba leyendo, hizo o no hizo, o sea, made or break, mi percepción de este libro. Entonces, es un oficio muy bonito, realmente. El tema de sentarse a escribir sobre algo, porque también es un trabajo de introspección. Y está el hecho de que no es solamente tú simplemente decir, porque yo siento también, mi opinión es que no hay críticas objetivas, porque uno siempre mira las cosas, o lo que lee, lo que ve, lo que escucha, como desde el ojo de tu propia experiencia. Y también eso es muy rico, o sea, ver las diferentes opiniones que la gente tiene, porque muchas veces, por ejemplo, películas que yo he visto, que yo veo que tú haces la reseña, yo la leo, yo digo, wow, yo no pensé eso así. O sea, cuando lo vi, esta fue la emoción que inspiró en mí la película, pero yo puedo entender que para ti, o sea, te hizo sentido de otra manera. Y si me doy la oportunidad de verlo de nuevo, quizá yo digo, wow, sí, lo identifico, o sea, ahora. Como, me gusta mucho eso, como que yo siento que este tipo de oficios te permite conectar mucho con la gente y como de maneras inesperadas. No sé si te pasa, porque a mí en la cuenta, como que a veces me escribe alguien y podemos tener una conversación, una gente con la que yo nunca, o sea, había tenido una interacción antes, y son conversaciones súper interesantes sobre algo que todo tenemos que tenemos en común, o sea, del amor que sentimos, o sea, por los libros, por la serie, por las películas.
Por el arte en sentido general, en la cultura. Al final es esa opinión pormenorizada, qué tanto tú puedes elaborar tu criterio respecto a una obra, en este caso la obra cinematográfica, porque todos podemos tener una opinión de que, me gustó, me hizo reír, me hizo llorar, es una historia conmovedora, una historia perturbadora, si estamos hablando del caso del terror o el horror o el gore, pero es hasta qué punto tú estás dispuesto a seguir elaborando tu posición respecto a una obra, y yo creo que eso es lo enriquecedor, porque ya tú vas expandiendo un poco esa experiencia que tuviste. Y obviamente está el aspecto creativo, la historia, las actuaciones, el diseño de producción, la escenografía, pero también el aspecto técnico, el sonido, la edición, la dirección de fotografía, la mezcla de sonido. Por ejemplo, una película como A Quiet Place, que es una película de terror, pero que te exige estar en silencio, y el sonido juega un papel sumamente preponderante en esa película. Luego una película como Wonka, que es un musical, una fantasía súper vistosa, muy, muy colorida. Entonces son como que esos balances que hay que encontrar y que la opinión sea lo más honesta posible, porque como tú decías, la objetividad no se alcanza mucho porque estamos hablando de un tema de gusto, pero si tú eres lo suficientemente transparente con lo que te hizo sentir, pues tú ya llegas a un grado, por lo menos, de un criterio construido.
Oh, me gustó mucho eso. Me encantó Wonka también. O sea, yo...
A mí también. A mí también.
Sí, yo lo he visto, mucho. Así que cero de
vela. Corre a verla, por favor.
Ajá. Yo fui sin expectativa. Y es de la película, Ana, que te deja como... Por ejemplo, cuando tú ibas al cine, siendo niño, a ver películas de Disney, que al final todo sale bien. Y es como una película... ¿Ustedes vieron la noticia de que Elmo salió a Twitter a preguntar como que, hell, Elmo just wants to know how everyone's doing? Y todo el mundo dijo que we're doing horrible. Como que esa película es como un bálsamo para el alma, para decirte, oye, sí, hay cosas malas que pasan. Pero al final sale bien.
Hubo gente que se sintió tan comprometida con ese mensaje de Elmo que un comediante como Larry David en un programa en CBS Morning agredió físicamente a Elmo, como que no hagas eso, por favor, y tuvo que pedirle excusa en el aire. Fue un beat un tanto perturbador y cínico, Macabre, pero creo que sí, pero hablaba mucho de qué tanto tocó Elmo una fibra emocional que no queríamos reconocer realmente.
Incluso,
genial.
Elmo tuvo que salir como en el Today Show, a dar declaraciones sobre esa pregunta.
Sí, en él lo invitó a la entrevista. Biden le respondió en un tweet, o sea, nos estamos volviendo locos. It's a mad, 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 mad world.
Y volviendo ahora al tema de que nos ocupa, que es el de los Oscars, yo creo que realmente uno tiene como ese, por el glamour de Hollywood, más que nada, uno lo ve y uno como que los actores, porque sobre todo la gente común y corriente se sintoniza, sinceramente, a ver sus actores favoritos, a ver personalidades, a ver si Taylor Swift sale.
El red
y
carpet.
Y no realmente, el red carpet. Y no
da tijera también.
Ajá, da tijera. Acaba la gente.
Acaba la gente.
Definitivamente. Pero no se toma en serio la parte que tiene peso de la noche, que es reconocer los logros que se alcanzaron ese año. Y yo creo que es una industria que ha crecido increíblemente rápido, porque de repente en los años 20 y 30 tú tenías películas blanco y negro sin sonido, y luego tú evolucionas a que tú tienes películas con sonido, luego tú llegas al Technicolor, tú empiezas a jugar con el tema de efectos especiales. Y es un mundo que toma, que para mí es lo más bonito que tiene. Que toma, por ejemplo, algo escrito en papel y lo crea, lo vuelve vivo. Y crea cosas en tu imaginación que antes, para poner un ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días, que eran cosas que se escribían en los libros, pero que tú realmente, tú decías, técnicamente no es posible lograrlo. Pero luego tú haces una película de eso y se demuestra que técnicamente sí es posible lograrlo. Hay mucha ilusión, tema de efectos especiales, obviamente no todo es lo que parece, pero me gusta mucho porque la ingeniosidad como humana, de la mejor manera, o sea, es genialidad en todo el tipo de sentido. Y por ejemplo, a veces yo veo, me parece que yo vi que en Nueva York había una persona que ya se dedicó, hicieron una obra, y los sonidos, o sea, como efectos especiales, ella lo estaba haciendo en vivo. Y los instrumentos que tenían eran rudimentarios, o sea, y después tú te pones a pensar que hay mucho sonido, que como tú estabas diciendo, por ejemplo, en Quiet Place, con el juego del sonido, que son, que tú piensas como que, wow, esto no es solamente la música, hay cosas que se crean, simplemente como que, bueno, déjame darle como, ella tenía un guayo, por ejemplo, y le daba, y el sonido que creaba, mala emoción, y el tema de que el teatro es distinto, obviamente, pero es algo como fascinante. Y realmente sí me parece importante que Ana y yo estamos hablando en el episodio anterior, por ejemplo, con el tema de los premios literarios, de que no necesariamente uno tiene que apreciar una obra por el hecho de que la obra o el autor recibe un reconocimiento. Al final los premios vienen y van, pero realmente te dan como por lo menos notoriedad y te llevan a conocer quizás historias que no te hubiesen tocado de otra manera. O sea, como con todo ese preámbulo, yo quiero empezar la primera pregunta, que es un poquito spicy, y es como que, ¿qué opinión te merecen los premios cinematográficos? Como que algo que uno debe, o sea, las producciones deben aspirar a tener premios. Y si tú entiendes que, por ejemplo, hay premios más justos que otros, porque uno siempre ve, por ejemplo, este año, de que hay personas que no fueron reconocidas por la academia y el público siente que de una forma u otra se le está haciendo como un ultrajo de que no se le reconoce su trabajo, etcétera, que están siendo injustos.
Bueno, yo puedo, o sea, un paréntesis. Este año para mí, o sea, it's really hard. Como que es que hay tanto. Es que hay tanto por nominar. ¿Tú me entiendes? Como que de verdad, no iban a caber todos en todas las nominaciones. O sea, de verdad, yo siento como que lo que fue el 2023 fue un año muy bueno para el cine. Con muchas producciones buenas.
Y que eso habla mucho del estado del cine, porque mucha gente dice que el cine se encuentra en una falta de creatividad, que el cine va a morir, que las salas van a cerrar. Realmente, con cada año que concluye, pues nos damos cuenta que el estado del cine como arte, como forma artística, como manifestación artística, pues se encuentra muy bien. Y eso va muy de la mano con todo lo que se estrena. Realmente hay un contenido audiovisual abrumador. Y si yo vengo a decir que los premios de la academia no me importan, pues yo estaría faltándole respeto a todas las personas que están escuchando, porque realmente importan. Son un premio que jala a mucha gente, que alecciona a muchas personas, que crea un discurso sumamente agresivo. Hay que también reconocer que los Oscars son, como todos los premios, como los Grammy, por ejemplo, es un tema de relaciones públicas. Estas películas compiten por la atención de todos los votantes que conforman el AMPAS, la Academia de los Oscars, The Motion Pictures and Science Art. Y realmente, en cuanto a si es justo o no, depende qué tanto puede tener el acceso de una película hacia los votantes, porque tú tienes que movilizar gente, tú tienes que patrocinar presentaciones, exhibiciones, distribuir tus películas, eso tiene costo. No todas las películas están baqueadas por una major como Warner, Universal, la Paramount Pictures, y por lo menos el gremio que conforma a los Oscar son como de alrededor de unas 10,000 personas que pertenecen a diferentes ramas del quehacer cinematográfico y van y tienen acceso a estas películas que quieren competir, que son prestigiosas y sí, yo le tengo mucha emoción a los Oscars porque es como de esos eventos que los cinéfilos podemos decir, ah sí, vamos a celebrar lo mejor del cine y también criticar qué cine no se está celebrando.
Ok, y ahora tomando así de tu respuesta viene la pregunta, como que ¿quién decide las nominaciones? Porque está hablando del gremio, etcétera. Pero al final, quién es que decide, ok, esta es una película que vamos a nominar?
Bueno, ustedes se saben cuál es el, son los SAG, los Screen Guild Actors Award. Sí. Esos son el gremio de actores. Ese gremio de actores pertenece a la academia y ellos votan en las categorías de actuación, en actores principales y actores de reparto. Después tenemos un premio como el DGA, que es el Directors Guild Award, que son los directores, los realizadores. Ellos también forman parte de la academia. Luego ya tenemos a los editores, a los compositores, a las personas que trabajan en diseño de producción. Cada uno de ellos forma un branch o una rama. Y tienen la potestad para votar. Se hace una preselección, se van haciendo cortes de esas películas que se someten a la apreciación de la academia y se van delimitando y luego llegan a esas 5 famosas nominadas. O en algunas categorías pueden ser 3, en algunas son 5, mejor película son 10, 8, lo que sea. Y ya posteriormente, cuando se escogen las nominadas, cuando ya se pasó ese sedazo, y ya se hizo la etapa de preselección, se seleccionó, se dijeron cuáles son las nominadas, pues esas branch, esas ramas, votan en sus respectivas categorías y luego todo el mundo, ese universo que conforma la academia, pues vota en la categoría más importante, que es mejor película. ¿Cómo se va renovando este gremio? Pues si tú estás nominado y no formas parte de la academia, automáticamente eres miembro por el simple hecho de que ya te han nominado. Y si no, un miembro activo de la academia puede recomendarte y si ya tienes el aval de un porcentaje conforme a esa rama, pues ya eres miembro y te aceptan. Y se va renovando constantemente. No sé si recuerdan que hace unos años hubo una crítica del Oscar So White, hashtag Oscar So White, porque había una crisis con respecto a la diversidad, de que si había acceso a grupos minoritarios, a gente de color, de diferentes preferencias sexuales, de diferentes regiones del mundo, pues realmente los Oscars son un premio de la industria hollywoodense de Estados Unidos. Mm-hmm. Gente como Bong Joon-ho, que ha ganado el Oscar, ha dicho que ese es un premio que celebra el cine norteamericano, pero que también le está dando cabida al cine internacional. Es como decir los Goya en España, que premian lo mejor del cine español, pero también le dan cabida al cine europeo y al cine iberoamericano. Entonces, por ahí va la cosa.
Ok.
Súper.
Yo, realmente, ¿qué tú piensas ahora de todo este tema? Porque realmente, efectivamente, pasamos por lo de Oscar So White. Después pasamos por un momento en que there's not enough women being nominated en las diferentes categorías de los Oscars. Obviamente, Estados Unidos está en un momento polarizado, políticamente hablando. Realmente es una sociedad que es frágil cuando discute sobre temas de justicia social. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué tú piensas de que al final, el arte es subjetivo? ¿Debería ser más inclusivo? ¿Debería haber cuotas para la nominación de, por ejemplo, minorías, personas de color, mujeres, personas no binarias, personas de la comunidad LGTB? ¿Qué tú piensas de eso en ese sentido?
Bueno, realmente hay que reconocer que no se le puede exigir al arte a que represente toda la universalidad, porque es imposible. Okay. Y ya sí, sería también como que una camisa de fuerza hacia cierto realizador. Creo que si está la intención de ser lo más justo y diverso ante lo colectivo, pues mejor. Pero cada obra tiene que ser autónoma y sostenerse por sí sola. Yo no creo que deben haber parámetros o deben haber una tabla exigente, porque ya sería como hasta un código de censura. Sería como que esto es lo que necesitamos para que sea arte. Pero obviamente, como vivimos en un mundo tan plural, pues se debe representar, aunque sea mínimamente, ese universo para que haya lo más cercano a lo justo y lo objetivo. Y yo creo que por eso, constantemente, estas organizaciones que entregan premios pueden renovarse para que por lo menos haya una voz, haya un porcentaje significativo que pueda dar la cara, que también tiene, porque hay que reconocerlo, un votante de 80 años no va a tener la misma sensibilidad que tiene un joven de 27 años y acaba de hacer su primera película independiente. Eso la academia tiene que tenerlo en cuenta. Y no será lo mismo un director como Steven Spielberg, que tiene acceso a todos los millones del mundo, a todos los recursos posibles, a alguien que está haciendo un cine en República Dominicana, porque no será así. Entonces, yo creo que si se diversifica en ese sentido, pues la academia o esa organización tendrá un panorama mucho más abarcador y será un poco más justo y objetivo. Es importante, pero no creo que tiene que ser una agenda tan exigente, porque ya sería también una limitante.
Sí.
Yo quiero aprovechar también el tema. Sorry, Rita.
No, sí.
Quería aprovechar también que estamos hablando más o menos de temas un poco medio controversiales. ¿Qué tú opinas la tendencia de los últimos tiempos de, por ejemplo, lo que son películas de, vamos a decir, que son lo que son los period dramas, que están enfocadas en periodos históricos, que ahora están cada vez más usando un elenco inclusivo? Pero, por ejemplo, o sea, tenemos una película como, vamos a decir, Persuasion, que es una adaptación de un libro de Jane Austen, y realmente esa no era la realidad de la época. ¿Qué tú tienes que decir sobre eso?
Realmente, todo el tema de revisionismo es espinoso y cuidadoso. Al final, una adaptación, tú mencionas un libro, pues una obra derivada, es una obra en sí misma. Obviamente tú tienes que tener los derechos para tú adaptar eso, o por lo menos tú inspirarte y reconocer que eso está inspirado en algo. Si es una interpretación libre y quizá un poco arriesgada y subversiva, pues yo estoy de acuerdo. Pero si tú estás haciendo una adaptación fiel, por ejemplo, de La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, que es un libro fundamentalmente machista porque se desarrolla en un colegio militar en Lima, Perú, pues obviamente tú tienes que respetar, violento, tú tienes que respetar eso. Hubo un debate hace unos días con La Sociedad de la Nieve, me imagino que la han visto, que está nominada a Mejor Película Internacional, y mucha gente dice que hay una falta de diversidad, pero obviamente es una película sobre unos supervivientes que pertenecían a un equipo de rugby, es un relato de facts, factual, de hechos concretos, verificables, que no te exige a ti tener que respetar una agenda. Correcto. Obviamente yo, ahí yo en temas de agenda, vuelvo y digo, puede ser hasta una censura, puede ser una camisa de fuerza.
Yo me estoy de acuerdo con eso. Con esa crítica de La Sociedad de la Nieve, de la falta de diversidad, porque como tú bien dices, está basada en una historia real y no solamente eso, los personajes son personas que de los sobrevivientes solo han fallecido dos personas, todos los demás son personas que siguen vivas. Entonces,
claro,
para mí no tiene sentido que al intérprete que tú busques no refleje de cierta manera quién es esa persona. Y también hay que tomar en cuenta un sinnúmero de circunstancias. Es un equipo uruguayo de una universidad con cierta estatuto social. O sea, al final se está reflejando la realidad de lo que fue. Y esa es la idea de la película. Y para mí esa es la genialidad de la película. Te transporta al horror que esas personas vivieron en esas montañas. Y sinceramente, a mí esa película lo que me dio, que es algo que me gusta, pero al mismo tiempo pero me dio mucha ansiedad. Cuando ellos se enteraron con que arreglaron el radio, etcétera, de que ya lo dejaron de buscar, yo me sentí desesperada en ese momento. Y yo creo que la gente tiene que enfocarse en ese tipo de cosas. O sea, fue una película que en todo momento te mantuvo. Yo la tenía que parar a veces, porque decía, es que yo no puedo. O sea, me daba como adrenalina, nada más de pensar todo lo que estaban pasando, o sea, desesperación. El momento cuando ya, o sea, Numa te está narrando la película completa y de repente, pues, faltando 11 días para que lo rescaten, fallece. O sea, yo creo que en eso es en lo que deberíamos de verdad enfocarnos.
Y yo creo que también hay que enfocarse, y perdona que te interrumpa, Rita, en qué tan verosímil puede ser para tu historia. Para ese contexto de La Sociedad de la Nieve, abocarse a ese tipo de discurso va a hacer que la historia no funcione. A diferencia de una película, buscando un ejemplo sumamente contrario, como Saltburn, que se entiende realmente porque ese es el contexto de la película, eso es lo que te puede insinuar y te puede provocar, y son los mensajes sutiles y subliminales que te invita a la película. Porque es un trabajo de ficción, pero que también está inspirado en una película como The Talented Mrs. Ripley, que también era una obra literaria, que tenía también esos mensajes subliminales. O sea, si la obra te permite coquetear con esos elementos, pues hazlo. Pero no estoy de acuerdo con ese revisionismo puritano que se quiere buscar, que hasta una policía de censura.
Yo te voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos The Great, que es la serie producida por Hulu, creo, que es basada en la vida de Catherine the Great, que con Elle Fanning. Y tenemos Bridgerton, por ejemplo. They both have inclusive casts, si nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Que The Great está basada en hechos verídicos. Y estamos hablando también de una persona que fue bastante imponente en la historia rusa. O sea, realmente fue un personaje muy importante. Y por otro lado, bueno, pues tenemos Bridgerton, que está basado en unas novelas de ficción histórica que son completamente ficción. Entonces,
y que
yo siento
que se toma muchas liberalidades, o sea, no toma la época efectivamente por lo que
Exactamente.
Para nada.
Empezamos por el, o sea, realmente una época en la cual las mujeres, número uno, no tienen ni personalidad jurídica. O sea, tuviera una extensión de la personalidad jurídica de tu marido.
De tu hombre, claro.
Correcto. Es terrible en ese sentido.
Sí,
por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Bridgerton, que es un caso muy interesante, que es una obra literaria que tiene muchas libertades creativas, que solo tiene como contexto referencia a la época victoriana del siglo XVIII, a mediados del siglo XIX-ish, y luego ya tú tienes The Great, que aunque es una serie donde está inspirada en hechos reales, también se toma sus concesiones, pero que hace un esfuerzo de ser también divertida, absurda, subversiva, pero también con un respeto al hecho histórico como tal. Entonces yo creo que ahí está hasta qué punto esa libertad y esa concesión creativa que tienen los guionistas y los realizadores de estas obras audiovisuales se atreven a llegar, a tal punto de que resulte creíble.
Te cuento que con The Great, a mí se me ha hecho difícil. O sea, yo, a mí como que me gustó la primera temporada porque tuve obviamente que bloquear todo lo que aprendí de historia y todo lo que sé de Catherine the Great para poder disfrutar la serie, porque si no, me parece una falta de respeto on its own a los hechos históricos reales. Bridgerton, sin embargo, me parece que la tipa, o sea, Shonda Rhimes es una genia. O sea, yo siento que fue una adaptación súper chula. Ella se tomó la libertad de que se tenía que tomar, pero estamos hablando de algo que es completamente ficción. Entonces, para mí esa es la gran diferencia entre uno y la otra. O sea, no es que yo no esté en desacuerdo, pero como que si vamos a hablar realmente de un periodo histórico, we have to respect history.
O por ejemplo, algo que sucede mucho, que voy a traer otra película que fue, otro libro que fue adaptado a película, que es para mí una de las peores adaptaciones de un libro, que es La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. O sea, es
horrible.
Un libro que no tiene sentido ni siquiera que la película sea anglosajona. O sea, tú estás hablando de gente que está viviendo en el Chile, o sea, principio de siglo, y tú tienes un sinnúmero de años. Y sinceramente, lo siento, o sea, Meryl Streep, una de las mejores actrices de la época actual, etcétera.
Cayó en un gancho ahí.
O sea, como latinoamericano, sinceramente, me siento un poquito como appropriated in a sense.
De lo ofendida.
Ofendido. Porque
realmente
no transmite. Yo siento que son gente que no entienden. Porque lamentablemente en el tipo de sociedad de que nosotros vivimos, hay muchas cosas que uno intrínsecamente sabe, que quizá uno no le puede poner nombre, no le puede dar palabra, no lo puede traer. Pero son cosas que estas personas viviendo del otro lado del continente no entienden. Entonces, en ningún momento yo sentí que esa adaptación sacó lo que el libro produjo en muchos lectores. Porque no te digo que obviamente... Que es lo que pasa, por ejemplo, con las obras de Gabo. O sea, las adaptaciones de las obras de Gabo, al final, que es el gran reto que yo entiendo que tiene la persona que se encarga del screenplay. De que hay obras que como tú estás dentro de la cabeza de los personajes, de que hay un sinnúmero de detalles, tú te sientes transportado, el libro te mueve muchísimo. Y cuando tú lo ves, it kind of falls flat. Yo siento que pasó eso con La Casa de los Espíritus. Y sinceramente, es otra cosa, como que el cine norteamericano a veces quiere tomar ese tipo de libro por el simple hecho de que fueron exitosos y piensan, ay, lo puedo adaptar, lo voy a lograr, y no lo logran.
No, y que también la visión estadounidense de muchos elementos que no son parte de su cultura, pues tienden a tener esa visión tan dulce y hollywoodense y épica y grandilocuente que no va con muchos de los elementos tan autóctonos de esas obras que ellos quieren o intentan adaptar. Por ejemplo, traigo un caso como Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que se hizo una versión dirigida por Fernando Mereils, tenía Julia Moore, tenía Mark Ruffalo, jovencito, y es fatal. O sea, una película fallida porque realmente no captura la esencia humana de la historia. Simplemente se enfoca en un cine apocalíptico que no tiene nada que ver con su obra y por eso se siente tan, tan hueca.
Esa es la palabra, es hueco.
Es hueco, o sea, exactamente.
Es eso. Y otra pregunta, que no estamos desviando los Oscar, pero yo creo que esta conversación está muy interesante. Ana y yo hemos conversado últimamente que yo creo que algo que ha salvado las adaptaciones literarias a cualquier medio es que se han hecho a series, que te da una oportunidad de más tiempo de poder desarrollar mejor la obra, de sacar de verdad todos los detalles. Un ejemplo, la película de Harry Potter. A todos nos encanta la película de Harry Potter, pero la realidad es que por un tema de tiempo es imposible insertar todos los detalles del libro, además de que para mí fue algo muy ambicioso de la película, es el hecho de que en ese momento cuando empiezan a filmar no tienen los efectos especiales que, por ejemplo, tuvieron para las últimas dos películas. O sea, ellos están luchando con la tecnología que tienen en la época y con tratar de traer a la vida este mundo fantástico. Entonces, ahora ellos se toman la decisión de que han pasado 20 años del release de la primera película, de que ellos van a hacer una serie con HBO Max. Obviamente, los fans en general, y yo personalmente, no entendía como que no era necesario, tú sabes, como que esta necesidad de también de tomar obras que no tienen tanto tiempo, que fueron sacadas al público y de hacerla de nuevo. Pero mi pregunta entonces sería, no, básicamente, ¿qué tú piensas? ¿El mejor formato para adoptar una obra literaria puede ser la serie necesariamente o quizá la película funciona? A veces en un libro corto la película puede funcionar. Y también, ¿qué tú piensas de este como constant revivals? Everything is getting a revival ahora.
Bueno, obviamente son dos preguntas muy valorativas, son de mucha apreciación. Yo entiendo que depende la intención de los realizadores y de los encargados de esa adaptación. Al final, cuando tú tienes la cesión de derechos para la adaptación a una obra audiovisual, pues el guionista es amo y señor de lo que va al guión. Puede ser cortarlo por machetazo y hacerlo una película como sucede con Harry Potter, o tener los presupuestos suficientes para hacer episodios de igual envergadura y que puedan darte una mayor fidelidad a lo que estás adaptando. Al final es una decisión meramente técnica, creativa y también de presupuesto. Si tienes el presupuesto para hacer una película, pues tú arranca, porque a veces es como un golpe de suerte. Pero a veces si tú no tienes el soporte de un canal de televisión o de una plataforma para adaptarlo a una serie, pues básicamente te jodiste. Entonces ya es un tema de decisión creativa. Creo que ambos formatos son muy justos. Hay adaptaciones que son muy buenas para serie, hay otras que no meritan tanto tiempo. Y con respecto a la segunda pregunta, los revivals, eso habla mucho también de la crisis de creatividad que hay en Hollywood. También hay un tema de nostalgia y añoranza y de saber que hay recursos de propiedad intelectual, de IP, que gozan de mucho aprecio. Y a pesar de que están muy frescos en la memoria, pues hay que seguir explotándolo, hay que sacarle el jugo una y otra vez. Ya es una decisión meramente económica, porque ya en el medio audiovisual el arte cae en un segundo plano y lo que se quiere es generar la mayor cantidad de contenido y dinero posible.
Yo no lo había pensado así, pero realmente tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Nada. Ahora volviendo al tema que nos ocupa, yo creo que llamo a la pregunta de la noche, que es tus favoritos de los Oscars para mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz, mejor screenplay, y después podemos empezar como por esos.
Bueno, en la categoría de mejor película hay 10 nominadas. Solo me faltan dos, American Fiction y La Zona de Interés. Y con 8 películas, yo diría que la que merece ganar, conforme a mi gusto, debería ser Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Por encima quizá de Oppenheimer y Barbie, que son las virtuales favoritas, las que generaron mucho nivel de discurso. Pero aquí tengo que reconocer que soy un amante del cine de Scorsese, pero creo que en las postrimerías de su carrera demuestra que no hay nadie que haga cine como él. Y Killer of the Flower Moon es su testamento como maestro del cine, alguien en completo dominio del quehacer cinematográfico y que entrega una obra que te acecha más allá de la sala de cine. Y creo que eso es lo que busca una categoría tan importante como mejor película. Eso lo lleva muy de la mano con mejor director. Creo que debería ganar mejor dirección, aunque no me quejaría si lo gana la cineasta francesa Justine Triet por Anatomía de una caída, que pude verla el domingo pasado, y toda la puesta en escena, el manejo de cámara, la forma en que ella presentaba todas las situaciones, me resultó atrevida, innovadora y yo creo que también muy transgresora. Ella te pone en una posición donde eres juez, parte y también intruso en un caso de juicio moral. Mejor actor, me gustaría ver a Paul Giamatti por The Holdovers llevándose la estatuilla. Creo que hay más rigor al momento de crear un personaje de ficción por encima de un personaje histórico, como es el caso de J. Robert Oppenheimer, donde Cillian Murphy parte como el virtual favorito, porque tú tienes ya mucho metraje, tú tienes muchas entrevistas, tú tienes mucho testimonio que te permiten una reconstrucción de personaje fidedigna y muy literal. A veces puede ser una imitación, como es el caso de Bradley Cooper en Maestro, haciendo de Leonard Bernstein. Yo entiendo que no es tanto una interpretación, sino una imitación. Mejor actriz, me gustaría ver a Lily Gladstone por Killer of the Flower Moon. Creo que es el alma de la película y te dice tanto con su rostro, sin una línea de diálogo, que habla de la potencia histriónica que ella tiene. Yo sé que mucha gente quiere a Emma Stone, pero entiendo que su actuación también es muy buena, muy corporal, muy, muy creativa, muy chula. Sí, sí, inquietante por momentos.
O sea, es muy grotesca. Para mí esa es la palabra que define Poor Things.
Sigue, Isidro, sigue, que después voy yo.
Sí, Ana tiene muchas opiniones.
Y sí. en mejor guión original, me gustaría ver una película como The Holdovers llevarse la estatuilla. O no, mentira. Anatomía de una caída.
Pues voy a ver después. Porque yo
no,
pensaba.
Es genial.
Yo también la tengo pendiente.
Me faltan muchas, la verdad.
Yo no de verdad, o sea, está en el cine ahora mismo y yo sigo pensando en ella.
Ah, pues la voy a ver después. Entonces, Ana, ¿cuáles son tus elegidos?
Obviamente, yo no soy crítica de cine, ustedes saben. O sea que, obviamente, Isidro tiene unos lentes mejores que los míos. Pero, yo, a mí me gusta el cine. Entonces, yo he visto casi todas las películas nominadas a Mejor Película. Solamente me falta Past Lives, que se me ha olvidado. Anatomy of a Fall, American Fiction y Zone of Interest. Esas son las que me faltan. Eso quiere decir que ya yo he visto Maestro, vi Oppenheimer, vi Barbie, vi Poor Things, vi Killers of the Flower Moon.
¿Cuál
me falta? The Holdovers también, sí. Tengo que decir que a mí me han encantado todas las que vi. Killers of the Flower Moon, ¿qué te voy a decir? Killers of the Flower Moon me pareció una historia que se tenía que contar. Y como por el compromiso de yo saber qué es lo que iba a pasar, pues yo la veía. Pero fue una película que me la encontré por momentos aburrida. ¿Qué película? Me quito el sombrero que dije, wow, me mantuvo engaged la película entera. Ojo, que obviamente aquí estamos hablando de cosas de gusto, obviamente. Pero dos películas que me mantuvieron super engaged like the whole time fueron Maestro y Poor Things. Me encontré una película excesivamente creativa, fue algo diferente, y por eso me encantó. Maestro, me encantó la dirección, el cambio entre blanco y negro, a color. También eso pasa en Poor Things, I loved it. Oppenheimer me gustó. Barbie, yo creo que me van a dar un latigazo. I loved Barbie. I loved the hype. I loved el hecho de que para el premiere everyone dressed in pink. O sea, me encantó sí, todo.
Espérense, yo necesito decir algo. Yo me siento, este es un comentario muy superficial, pero yo me siento tan feliz que el strike del SAG no vino hasta que Margot Robbie no hizo todo el tour de prensa de Barbie, que ya salió con todos los outfits.
Sí, o sea, eso no alegró la vida. Eso fue muy bonito.
Efectivamente,
sí.
Eso, por lo menos antes de que viniera todo el tema del strike, eso fue como que, okay, we're giving you this, pero ya, se acabó.
Mira, Barbie me parece una película sumamente refrescante. O sea, eso que ustedes hablaron de Elmo, para mí ese fue como el adult version de Barbie. Para nosotros. Especialmente para nosotros las mujeres. O sea, sí. Ese monólogo de América Ferrera, o sea, fue para mí de que wow. O sea, yo quería como que pararme en el cine y aplaudir. Pero es que realmente también, no sé, como que es que la competencia es fuerte. Es sí. Muy fuerte.
Sí.
So estoy como entre esas dos, Maestro y Poor Things. Me encantó. Me encantaron ambas. Y para Best Actor, Bradley Cooper. Definitely. I loved him. A mí me encantó también The Holdovers. Y como que igual, si se lo gana, perfectly deserved. Pero Bradley Cooper para mí fue como que wow, una transformación. O sea, y para mí, como tú dices, lo imitó a... Sí. A Lenny lo imitó tal cual, o sea, como que tú de verdad pensaste que tú lo estabas viendo a él. Y yo siento que donde también está la batalla más grande en Best Actress. ¿Por qué? Porque está Ned Benning. ¿Tú tuviste Night?
Sí, me gustó mucho. O sea, lloré como
wow,
un niño.
La actuación de esa tipa en esa película, o sea, cuando ella está en el agua, que ella como que sí. No podía hablar a veces, o sea, que le entraban como esos patatú, no sé. Eso para mí fue impresionante. Pero Emma Stone en Poor Things, oh my God, o sea, esa jeva se transforma. Es un papel que ella, como que tú nunca te hubieras imaginado ver a Emma Stone en un papel como ese. O sea, it was definitely and completely out of her comfort zone. And I think she nailed it. O sea, que, mira, mi mamá y yo estábamos viéndolo este viernes. Y fue de que, okay, como que, ¿cuál es el hype con esta jeva? De que ella se va a ganar como el Oscar. Porque nosotros somos de que... Yo era full Annette Bening y Carey Mulligan de Maestro, que también me encontré que hizo un trabajo extraordinario.
Lo mejor de la película.
Buenísimo. Y
yo creo que la película es sobre ella, más que otra cosa. Más que de Bering.
Sí. Sobre los dos. It's like their relationship, basically. Sí. Pero ya mirando de que Poor Things, like, ni siquiera íbamos halfway in. Y era de que, okay, eso lo va a ganar. O sea, es que como que you can't unsee it. O sea, que me pasó eso con ella. Para mí, Best Supporting Actor, Robert Downey Jr. en Oppenheimer.
Yo creo que se la va a llevar, sí. No sé si es por un tema de como reconocimiento de...
De su carrera, sí, su comeback histórico. A los Oscars hay que reconocer que están en un modo retroactivo. O sea, ellos ya están premiando como... un Life Achievement Award, como ajá. Que tu carrera, como DiCaprio que pasó, sí, como Brendan Fraser y su comeback también, como que, you were fan, o sea, con The Whale. Yo creo que ya con Robert Downey Jr., que ha estado nominado dos veces y la tercera la vencida.
Y estoy de acuerdo contigo en Best Screenplay. Creo que The Holdovers fue.
Sí.
Masterpiece.
Señores, yo quiero hacer un comentario.
Y un guión muy bueno a nivel de la historia, uno de los puntos más altos de Holdover. Perdón, Rita.
Cada vez que ellos decían, entre new, this whole trip is entre new. I loved it.
Genial.
Yo sinceramente me sentí súper perturbada por Poor Things. O sea, yo lo estoy escuchando hablar y yo como que pienso en todo lo que yo sentí viendo esa película. Y fue como que en todo momento yo me preguntaba, what is going on? Y este año yo me leí Frankenstein y yo sabía que la película está un poco basada en eso. Y a mí me encantó ese libro. O sea, el monólogo del monstruo, el conflicto interno, me lo encontré espectacular, brillantemente escrito. Pero en esta película efectivamente logró su cometido, que era hacerte sentir incómodo. Obviamente todo un tema como de este awakening que está teniendo esta persona en un bastante, but it was very freaky. Entonces también estaba en blanco y negro, which was interesting.
It was freaky, pero también, o sea, tú lo tienes que ver como que... I love this.
Yo sé que te encantó.
Es una jeva. Es un cerebro sin ningún tipo de prejuicio. Experiencing life.
For the first
eso,
time.
Y para mí eso es bellísimo. O sea, fíjate, todo lo que esa jeva hace, que es lo que la sociedad como que más castiga.
Ajá, y hay un momento que para mí eso fue lo mejor. Que no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero uno de los supporting characters que le dice... Don't let society como dictate what's good or what's not good for you. Que eso fue como el, que, wow, qué liberador. Que
sí, el personaje
que ella conoce en el,
sí, en el barco. Sí, en el barco, sí, yo creo que ese es el papel que hace Jerome Carmichael, sí.
Que a través, le enseña a la gente pobre.
Exacto, que le enseña la fosa donde están la gente trabajando. Ajá. Y ella se perturba. Eso sí me gustó a nivel de argumento, de narrativa. O sea, realmente vemos el crecimiento, la creación de conciencia, la liberación y emancipación de esta muchacha. Pero a mí me resultó una película sumamente monótona y como que ya le faltaban como... Le metieron media hora. La película tiene dos finales. Y ya cuando llega al punto de la boda, perdón por el spoiler, ajá, pues vuelve a iniciar otro conflicto y tú dices como que, oh man, oh my god, again. Otro subplot, como que sí, ajá, vamos. Entonces eso sí me cansó. Además de que una película deliberadamente literal, o sea, la película te muestra de una manera muy frontal cuáles son sus intenciones. Eso no es malo, pero yo a nivel de guión y de trama prefiero las sutilezas. Ah, tú estás leyendo a Emerson, sí, qué bueno. O tú estás en un burdel donde te enseñan los sufrimientos del proletariado y te crea una conciencia social y de los fundamentos malditos del capitalismo. Bien, pero me lo encontré deliberadamente frontal. No está mal, pero en cuanto a gusto, por eso no me gustó tanto. Y además de que la película siempre se mantiene en un ritmo donde no hay pics, y eso a mí me cansó un poco.
Okay.
Sí,
¿y cuál te considera que fue como el pick más grande, perdón, de por ejemplo, de Killers of the Flower Moon?
Por ejemplo, es una película que se cuece a fuego lento, donde realmente lo perturbador es ver cómo se va desarrollando este exterminio deliberadamente marcado a un grupo étnico para robarle sus recursos naturales. Me gustó mucho cómo el personaje de Leonardo DiCaprio te presenta un dilema moral sobre la banalidad del mal, muy bien logrado. Y yo creo que con cada asesinato, pues había un pic emocional, un pic de dolor, de una herida generacional que se va transmitiendo una y otra vez y que al final, y Scorsese lo reconoce, por eso él sale al final de la película. Esto puede ser un mero entretenimiento. Yo he glorificado mucho la violencia machista principalmente, pero también debemos reconocer que, aunque sea con este acto, estamos dándole un poco de respuesta a los horrores y errores que hemos cometido. Y yo creo que por eso la película es tanto una reflexión más que un pic. Y Scorsese, que ha hecho un cine muy vistoso, muy grandilocuente, muy gangsteril, que ha glorificado la violencia, pues se ha dado el chance de hacer un revisionismo artístico y ha entregado una obra donde te cuestiona constantemente. Yo creo que el problema que tengo, por ejemplo, con Poor Things es una película que va adoctrinando, ciertamente, a su personaje, no al espectador, sino al personaje. Ya el espectador tiene que tener la capacidad suficiente para disuadir o sentirse persuadido por la trama. Al final, ese es el punto de diferencia que tiene el espectador con la película. Si tú dialogas profundamente con ella o tú estás sintiendo que te están imponiendo algo. Y la película, ese es su propósito, o sea, la emancipación de esta muchacha que está aprendiendo cosas constantemente.
Yo te quería preguntar, volviendo a Killer of the Flower Moon, ¿qué tú piensas de la relación a través de los años de Scorsese con Robert De Niro? Porque al final, yo creo que Hollywood con romantiza DiCaprio mucho.
También.
No, con Robert De Niro. Bueno, con DiCaprio también, pero yo creo que DiCaprio vino a Scorsese. Pero realmente como, creo que el original favorite boy de Scorsese siempre ha sido Robert De Niro. Y realmente las colaboraciones que han tenido han sido geniales. Y te quería preguntar, como, ¿qué tú piensas de esa relación que ellos mantienen?
Una de la dupla de colaboración más gigantesca que, historia en el, que existe en el cine. O sea, no han entregado de los momentos más memorables. Creo que los dos están en plena sintonía de sus gustos y sensibilidades. Y creo que como Almodóvar tiene a Carmen Maura y a Penélope Cruz como musa, pues para Scorsese su musa es Robert De Niro. También lo fue Harvey Keitel.
Iba a decir eso mismo.
Joe Pesci, Leonardo DiCaprio. Entonces, sí, es como un matrimonio creativo sumamente fructífero y me encanta. Y el y por eso yo entiendo que Robert De Niro debería ganar mejor actor secundario, porque su villano es de antología en Killer of the Flower Moon. Es la verdadera reencarnación del mal. O sea, right. Un tipo fundamentalmente maldito. True maldito. That. Y sin ningún tipo de escrúpulos. Ojo, el villano, el arquetipo de villano, por definición.
A mí me encantó el personaje de DiCaprio, porque yo nunca lo había visto como tan estúpido.
Disposable. En un personaje. Sí,
pero
desechable.
Pero el tipo lo hace, o sea, wow. Cuando él dice, dije, I love money. What can I say? Uh-huh. I just love money. Y que, o sea, de verdad, hay escenas que son hasta cómicas. Como por ejemplo, cuando él le dice, cuando él trata de robar el carro y trata el autorrobo con el seguro, cuando tratan de matar al otro pana y él la supuestamente atrás de la cabeza y le dan el tiro en la frente, o no me acuerdo si era al revés, pero esos momentos sí fueron como bastante chistosos y él lo hace súper bien. Ahora, donde yo digo como que DiCaprio de verdad se comió su rol, fue cuando le dicen que una de las niñas se murió, cuando él está en la cárcel y el tío está enfrente.
Sí. También un momento que a mí me dolió mucho y creo que es la escena más devastadora que ha hecho Scorsese en su vida es cuando Molly, el personaje de Lily Gladstone, le pregunta en el final, ¿y tú sabías que tú me estabas envenenando? Y él simplemente no podía darle una respuesta. Y ahí hay un uso del silencio y una puesta en escena tan transparente que la película te transgrede emocionalmente. O sea, creo que es uno de los momentos más diáfanos que tiene una película tan sórdida como Killer of the Flower Moon. Y creo que ahí se ve mucho algo que sostiene Hannah Arendt en Ayman en Jerusalén, la banalidad del mal. El mal no tiene que ser una persona como Robert Downey Jr., sino a la gente que tú utilizas como desechable para lograr tus objetivos y que no tiene ningún tipo de conciencia, no tiene ningún tipo de discernimiento, no tiene ningún tipo de juicio. Y yo creo que por eso es uno de los mejores papeles que ha hecho DiCaprio en su vida, que también es otro matrimonio artístico tan bonito como el de Scorsese y DiCaprio.
Un paréntesis. Tú que mencionaste, por ejemplo, a Almodóvar y a Penélope, que yo estaba pensando eso mismo. Yo dije, wow, porque yo creo que como una otra dupla que es como tan marcada en la industria del cine y como tan obvia, lo que es Penélope, Antonio Banderas también, siempre tan presente de alguna forma u otra. ¿Cuál es tu película favorita de Almodóvar?
Mi película favorita de Almodóvar. Ahorita yo estaba dando un curso en un diplomado de apreciación cinematográfica y enseñamos un clip de Volver. Y siempre me siento como empujado a decir que Volver es mi película favorita de Almodóvar, quizá porque es la que más he visto, pero mi favorita o la que más me gusta de él es Carne Trémula, con Javier Bardem. Una película de los 90, muy, muy buena, que en inglés era Living Flesh, creo que era. Muy buena.
Okay. Te quería preguntar.
A mí de las viejas de él me gusta Todo sobre mi madre, ¿verdad? Ese es él.
Sí, ese es él, sí.
Esa es chulísima.
Y que por esa él ganó, creo que, mejor película de no habla inglesa.
Okay. Y me encanta La piel que habito, para mí es bueno. Top, y Madres paralelas, fue muy ápera también. Y Julieta.
Esa no me gustó tanto.
Pero ¿cuál? ¿Julieta?
Ni Madres paralelas ni Julieta me gustó mucho.
Ay, a mí me encantaron.
A mí sí me gustó mucho Dolor y Gloria, me gusta mucho Volver.
Es muy bueno.
La mala educación. Carne Trémula, Mujeres al borde de un ataque de nervios, por supuesto, la definición de Kirsch, por definir, Kirsch, o sea, eso es Almodóvar.
Te quería preguntar, cambiando un poquito de tema, realmente nosotros estamos viendo un shift de lo que eran las grandes compañías cinematográficas al dominio del streaming en los premios, o sea, plataformas como Netflix, Amazon Prime, está, o Prime Video, realmente, primero que nada, hace unos años aparecen en escena con nominaciones y ahora están ganando, incluso a mejor uh-huh. película. Entonces, esto yo te lo había hablado ya un poquito al principio, que tú decías que tú entiendes que al final el romance del cine, que el tema de ir a la sala, verlo en pantalla grande, eso no se va a perder. Pero que tú, ¿cuáles implicaciones tú ves en este cambio? De obviamente tuvimos el strike de los actores, de los escritores también. También hay todo uh-huh. un tema que me parece súper interesante hablarlo contigo, de la influencia que va a tener la inteligencia artificial. Muchos de los intérpretes uh-huh. tenían el miedo, que esa era una de las discusiones que tenía, que tomaran su imagen, lo hicieran firmar un waiver, y de repente ya tú no tenías trabajo porque te multiplicaban mediante AI en el fondo y ya tú no necesitabas extras. Tú no tienes que pagarle a uh-huh. gente, tú no tienes que preocuparte por grabar. Simplemente tú te sientes en un día de edición y tú tiras una secuencia completa. ¿Qué tú piensas de todo eso? O sea, son preguntas un poco distanciadas. No quiere decir que las plataformas de streaming necesariamente van a hacer eso porque ya no forman parte ni siquiera del sindicato con el cual... porque yo sé que el tema con el SAG era ya con las compañías que son Warner, Paramount, etcétera, que ya estaban congregadas y tenían ese acuerdo o convenio, tanto con los escritores como los autores. Pero la realidad uh-huh. es que esta gente le está quitando terreno.
Claro. Hay que reconocer que en el mundo del arte y la cultura, pues siempre tendremos sectores que son oligopolios, donde tendremos un reducido número de empresas o de grupos económicos que van a sortear y establecer las reglas de dicho sector. Antes del streaming, pues el sector audiovisual tenía a las grandes productoras del cine clásico que todavía persisten. Ya luego con el streaming, pues hay una apertura no solamente en la exhibición y distribución de contenido audiovisual, sino también en la producción de ese contenido y que está directamente ligado a su catálogo y por el cual mucha gente paga su suscripción para ver series y películas en X o Y plataforma. Las plataformas han venido a democratizar un poco ese juego de tener mayor difusión, de que ese contenido llegue a más personas, a pesar de que el algoritmo esconde esas películas y no tengamos acceso a nuestro catálogo principal, pues está ahí y dan un financiamiento porque ellos quieren diversificar su catálogo. Con la pandemia, pues hubo una necesidad imperiosa de que el cine no podía detenerse y que esas películas debían exhibirse y se hicieron estos acuerdos de colaboración y exhibición. Pero ya con la flexibilización, con la reapertura de todo el aparato económico, pues las salas de cine han regresado. No creo que las salas de cine y la experiencia física de ir al cine vaya a morir, porque como una película es una obra en colaboración, ir al cine es una experiencia colectiva. Y yo creo que hay algo mágico cuando tú vas a una sala de cine y te sientas en la butaca y compras tus palomitas y tu refresco y tú estás con tu grupo de amigos y todo el mundo se ríe al mismo momento, se sobrecoge. Por ejemplo, en A Quiet Place, que mucha gente en películas de terror pues se la pasa voceando, ¿sí?, y viene y se da cuenta que el silencio es una parte fundamental de la película y se calla. Esa es la magia del cine. Yo creo que eso no se viviría en una sala de una casa. Entonces sí habrá gente que por comodidad preferiría verla en su casa, pero las plataformas sí vienen a democratizar, pero no creo que sea la muerte del cine.
Te iba a decir algo, que tú estabas comentando eso, de estar en la sala de cine con gente. Yo creo que no hay una experiencia, como tengo una sala de cine en Santo Domingo, viendo una película de Marvel, a mí me pasó, viendo Spider-Man No Way Home, que cuando vino el plot twist de que salió Tobey Maguire y después salió Andrew Garfield, esa sala de cine se vino abajo. Eso estaba, era un viernes, estaba lleno de adolescentes, gente de 15 años. Pero realmente, eso es parte de la experiencia de la película. O sea, a mí esa escena me fascinó más por la reacción de la gente que por la misma escena en sí, porque yo sabía que eso de una forma u otra venía.
Yo nunca olvido...
Movies, pero, o sea, son como estas películas comerciales, pero...
Yo nunca olvido que cuando vi en Santiago, en el Palacio de Cine de Bellaterra, Toy Story 3, en la escena cuando ellos estaban en el basurero y van a ser incinerados, y viene la garra y los salva. Yo recuerdo que mis amigos y yo saltamos de la alegría y dijimos, ¡se salvaron, sí! Y pasó también en Endgame, cuando llegaron todos y hicieron el Avengers Assemble. Mi amigo y yo nos abrazamos literalmente en la sala de cine. Fue como, eso, eso no se compara. Exacto, eso no se compara.
Wow, señores, cuando yo vi Endgame, yo me acuerdo que eso es también otra experiencia. El tema de que en ese momento, eso fue antes de la pandemia, para comprar taquilla, yo me acuerdo que yo compré taquilla como 2 semanas adelantado, ni siquiera era el mismo día de que iba a salir la película, y me acuerdo que conseguimos como 2 asientos full para sentarnos, y ese cine estaba, todas las butacas estaban llenas, hasta las butacas de la primera fila, que tú tienes que ver así, mirando para arriba. Y ese momento, cuando salieron toditos así, que dijeron Avengers Assemble, ese cine se fue abajo. O sea, y realmente eso es espectacular. Es como, y también, y a mí me encanta el comentario de los dominicanos, porque siempre como que está pasando algo, y saltan con un comentario como totalmente fuera de lugar y la gente se explota de la risa.
A mí eso me encanta. Hay dos tipos de películas que para mí son geniales para ir a ver el cine. Una son la comedia, porque la risa es súper contagiosa. Y nada más chulo que tú estás viendo una comedia en un cine repleto de gente y que todo el mundo se esté riendo. Ajá. O sea, para mí eso no tiene precio. Y más en República Dominicana.
Sí.
Y las de terror.
También.
De la gente. Ay, grita,
yo no puedo ver películas de terror.
Te asusta, o sea, eso, soy muy pendeja. Yo lo he dejado un poco, porque yo soy muy pendeja, pero a mí me encantaba, cuando yo estaba en la universidad, yo tenía hasta la tripleta, éramos mi esposo, yo y un amigo de nosotros y yo, y era chulísimo, porque al final nos acabamos hasta riendo también, por eso mismo, ¿quién gritó? ¡Ay, Dios mío! ¡Agárrame la mano! ¡Tápame los ojos!
O sea, ¿con quién va a bocear en el momento del plot twist o cuando matan a alguien? Ajá. Creo que eso, en el cine eso se vive demasiado.
Ay,
súper.
No, yo no puedo. Y Cidre, yo tengo una pregunta. De las películas que han ganado el Oscar, ¿cuál sería como tu top 3? La que tú dirías, y tu top director también, como que tú siempre recomendarías. No tienen que...
Bueno, así rápido, top 3 de películas que han ganado el Oscar. Me gusta mucho la de David Lean, El puente sobre el río Kuwait, una película de a finales de la década de los 50, que está entre mis películas favoritas de la historia, ever, en sentido personal. El Padrino 2, porque es una película que yo constantemente voy...
Yo amo El Padrino.
Yo voy revisitándola constantemente, no solo por el hecho de que se filmó aquí, y este año se celebra en el Embajador, en Bellas Artes, en el Palacio Nacional, la zona colonial, en el Hotel Padre Villini, Padre Villini. Y este año se celebran 50 años de su estreno. Creo que va a haber también se va a reestrenar en salas de cine, una versión restaurada. Esa sería la 2. Y la tercera sería Parasite, porque Parasite me encanta, o sea, me fascina Parasite.
A mí me encantó también, coincidimos en una.
Mira, nice.
¿No y
pero a mí me encantó El Padrino también.
Okay. Yo amo esa película. Robert De Niro se ganó su primer Oscar por esa película, por The Godfather.
Sí, que no fue a ceremonia ese año, dicho sea de paso. Y yo diría que de directores, pues Coppola, obviamente. Spielberg, cuando ganó por Saving Private Ryan que por The Schindler's List, y yo diría que en el caso de Bong Joon-ho también, me gustó cuando él ganó Mejor Director.
¿Y cuál es tu película favorita de Spielberg? Ahora que tú dijiste que The Schindler's List no.
Mi película favorita de Spielberg es Encuentro Cercano de Tercer Tipo, una película de ciencia ficción de finales de los 70. Okay. Majestuosa. O sea, tengo el póster incluso aquí en mi habitación colgado, pero me encanta.
Yo soy básica, la mía y ti.
Muy buena, por cierto. Muy buena.
I love The Schindler's List.
Yo soy básica.
Top Spielberg. O sea, de que full.
Y me gusta mucho la historia, porque yo soy muy como de... Por ejemplo, yo vi la última película que él hizo el año pasado, que es como un recuento autobiográfico de lo que fue su adolescencia. Pero esa fue una película que a mí, sinceramente, está muy bien realizada, pero como que no me dijo nada. O sea, sinceramente tampoco fue como que este niño tuvo un personal awakening, así como... Pero The Schindler's List también está por el hecho de que, de una forma u otra, él conecta con su herencia judía de una forma u otra. Y realmente es una historia que te toca muchísima fibra. Porque igual que estábamos hablando con el tema de la banalidad de la maldad, es una historia que te demuestra de que hay mucha bondad en la gente. hasta en momento tan terrorífico como ese. O sea, es el tema de que...
Y en los sitios más oscuros.
Exacto, y es simplemente lo estoy haciendo porque es lo que yo tengo que hacer.
Totalmente.
Y es una película que realmente es difícil de ver. Por ejemplo, yo no te puedo decir que yo he visto The Schindler's List más de una vez. Pero de verdad, yo la vi y te digo que es una película que tocó una fibra en mí. A mí me encantan las películas de la Segunda Guerra Mundial, definitivamente. Es un periodo histórico difícil de ver, porque muchas veces, o sea, obviamente son historias que tienden siempre a la tragedia, pero definitivamente entiendo que dentro de todo, por ejemplo, El Pianista me encanta también. Y
muy
dentro
buena.
Como de toda historia,
sí, me encanta.
Es como este mensaje de que ante todo, y me parece que también el tema del libro de Viktor Frankl, de que in the end there's always hope. O sea, por lo menos como que there's still that, y como que there's a light at the end of the tunnel, etc.
Te recomiendo, Rita, y a todos los que les guste la historia de la Segunda Guerra Mundial, ver una miniserie de Meryl Streep que se llama The Holocaust. Que es viejísima, súper vieja, but it's so good. Y te da un portrayal como de varias perspectivas dentro de la Segunda Guerra Mundial. Sumamente interesante. O sea que it's a must watch.
Okay. Isidro, te iba a preguntar, como tú hablaste de Scooby-Doo al principio del episodio y que te gustaban las caricaturas, ¿cuál era tu caricatura favorita?
Los Padrinos Mágicos. Los Padrinos Mágicos.
Esa era súper buena.
Yo soñaba con tener Padrinos Mágicos. Pensaba que era Timmy Turner en algún momento de mi vida.
Me hubiese resuelto mucho problema eso, definitivamente.
A mí no me gustaba.
¿No te gustaba?
A mí me tripeaban demasiado.
Yo me sentí
a mí me gustaban los animes.
¿A ti te gustaban los animes? A mí me gustaba Sakura Card Captors, pero eso no era como...
Yo no soy de anime.
Yo lo intenté, pero yo no lo logré. A mí me encantaba Scooby-Doo. Y era una estupidez porque yo era como súper pendeja y como en todos los momentos de miedo hasta que revelaban. Yo estaba como que tengo mucho miedo. Me gustaba Sakura Card Captors. ¿Tú sabes que yo veía que era un anime? Inuyasha. Yo amaba eso.
Sí.
Yo veía todo lo que pasaba en Cartoon Network. Dije literalmente
No, mentira. A mí me encantaba Tommy Jerry. Me gustaba mucho.
Ay, Coraje, el perro cobarde.
No,
muy bueno también.
¿No te gustaba?
Muy bueno.
Me encantaba. A mí me gustaban mucho los de Nickelodeon. De que Hey Arnold, Dog,
sí. Era chulísimo.
¿Cuál era la otra? Había otro que daban en Fox Kids que era de que Dientes de Lata.
Yeah, Fox Kids, ¿tú te acuerdas? Después lo cambiaron.
Eso era duro.
Hicieron un live action ahora, Club Wings.
No recuerdo.
No, me encantaba.
No recuerdo.
Tú no eras de eso, Isidro.
Tú no eras parte de esa comunidad. A mí me encantaba, yo juraba que yo era el Estel.
Señores, se nos está olvidando algo súper importante antes de que se acabe el episodio. Que si no sabían, tenemos 1:16.
Ah, ok.
Señores, no hemos hablado del snub de Margot Robbie y Greta Gerwig en mejor director y mejor actriz.
¿Qué tú piensas?
A mí no me disgusta el hecho de que, o sea, yo sé que se armó todo un debate casi anárquico alrededor de estos snub, pero yo diría que en el caso de Greta Gerwig, no lo veo como un snob. Realmente ya no merecía una nominación a mejor dirección, porque el principal problema de Barbie para mí es su cambio de tono, y el tono va muy de la mano con la dirección. A mí me encantaron todas las escenas que tenían que ver con la fantasía y con Barbie Land. Ahí sí había una textura, un estilo visual distintivo, creatividad, destellos ingeniosos y creativos. Pero cuando hace ese traspaso al mundo real, pues se vuelve una película flat, hueca, innecesaria, sin ningún tipo de vida. Puede ser parte del chiste. Por un momento yo pensaba que estaba viendo un anuncio de Chevrolet cuando pasó esta persecución y se veía como un anuncio del Super Bowl. Y yo decía como que, esto no es cine, esto parece como algo del Super Bowl. Y luego vuelve otra vez a Barbie Land y la película recupera su tono y su aspecto creativo. Y yo creo que esa falta de coherencia en el tono, pues perjudica la dirección, y no creo que sea un snob. En el caso de Margot Robbie, sí, porque ella también es el arquetipo femenino, pero el arquetipo femenino que logra una deconstrucción y una nueva identidad. Y yo creo que eso se valora mucho en su actuación, es muy sentida, Yo creo que ella tiene ya 2 años siendo ninguneada por la academia, porque para Babylon merecía mejor actriz de reparto y para Barbie merecía mejor actriz principal. Pero ambas tienen sus respectivas nominaciones, ella como productora, correcto, y correcto, Greta como guionista junto con Noah Baumbach en el renglón de guión adaptado.
Y yo tengo una pregunta. ¿Qué tú piensas, por ejemplo, o sea, de que ella va a ser la próxima Leonardo DiCaprio, de que a Leonardo por muchísimos años, a pesar de que tuvo papeles muy interesantes, he got constantly passed over por la academia? Sí. O sea, ella se está viendo como en ese mismo camino. Porque realmente, ella ha hecho personajes muy interesantes. Para mí, I, Tonya fue una película espectacular y en el cual su interpretación, o sea, uh-huh, es fuerte en ningún momento. O sea, todas las cosas que ella le pasaba, tú te sentías, o sea, de una forma u otra, que fuese correcto o no. Y de una forma u otra, tú querías apoyarla. Tú decías, mira, que yo necesito que esta mujer consiga algo en su vida. Porque yo creo que ella habla por muchas personas en el americano común, en un sentido.
Yo creo que en el caso de Margot Robbie, ella sigue siendo una actriz joven, con una carrera todavía tomando mucho vuelo. Ella incluso que dijo que va a tomar unos años sabáticos por todo el Barbie Hammer y toda la explosión que hubo con Barbie. Ella se está dedicando mucho a la producción. Ella es productora de una película como Soulburn y ella está teniendo mucho trabajo con su productora, dándole espacio a nuevas voces en el cine contemporáneo, en el cine de escala internacional. Y yo realmente no... A veces los Oscars es un tema también como de relaciones públicas, de timing. A veces tú eres nominado en un momento donde otros actores y otras producciones tienen más fuerza, pero no me disgusta el hecho de que está siendo reconocida, pero todavía no tiene la estatuilla. Le falta mucho y a veces ganar un Oscar puede ser una maldición.
Si tú sabes algo, por ejemplo, Haruki Murakami, en un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir?, él dice, con el tema de los premios literarios, que él no se lleva mucho de eso, porque, por ejemplo, él comenzó su carrera con un premio literario, pero que él considera que a veces ganarte un premio literario es una condena, de que hay gente, uh-huh, que se gana premios y se van a la oscuridad, más nunca vuelven a producir. Entonces él dice que él prefiere y admira más al autor que, a pesar de que no tiene reconocimiento, continúa produciendo su obra, porque realmente es la persona que ese es su oficio, que tiene necesidad de escribir. Y quizá en ese sentido, haciendo como el símil, a ella le puede suceder lo mismo. No necesariamente ella necesita este reconocimiento para dejarnos saber que ella es una actriz de calibre, que ya tiene rango.
Claro.
Sí. Y cambiando de tema, hablemos de Saltburn, señores. O sea, esa película, otra cosa que me perturbó. De verdad, o sea, yo seguía viéndola y yo decía como que, ok, pero es que esto no tiene sentido. La primera hora y 20 minutos de la película, yo decía, pero ¿para qué yo estoy viendo esto? Y después, o sea, como que yo dice, esto no se va a poner peor. Como que pasa la escena de la bañera y yo, esto no puede ser lo peor que va a pasar en esta película. O sea, esto es lo peor ya. Y después,
es una película que causa, o sea, discomfort, o sea, exponencialmente. Al espectador. Y de pero repente, es como que you can't, o sea, tú no puedes mirarla, o sea, tú no puedes girar, ajá, la cabeza. O sea, tú tienes que seguir, no, mirando.
Y con el plot twist del final, ahí fue que yo dije, ok, it was kind of clever, pero was, sí, necessary, como ver todo lo que, o sea, sinceramente, pero yo, al final lo que yo voy a decir es lo que tú dijiste, la película, it causes you discomfort de principio a fin.
Sí.
Pero lo que me quedó al final fue como que, ok, I was very perturbed, pero fue muy clever. O sea, uh-huh, el plot twist del final, o sea, efectivamente el tipo es un psicópata, es un maníaco, sí, no voy a decir que no, él tiene tendencias sexuales cuestionables, pero al final la forma en la que él logra todo, o sea, se deshace del primo, se deshace de... Ay, de este muchacho.
De la hermana. De Jacob, ajá, Lord y de los padres, y se queda con la casa.
Se queda con la casa. Y mi pregunta, señora, al final, o sea, porque hay cosas que yo siempre me pregunto, ¿es necesario incluir esto en la película? O sea, una cosa que tú quieras causar controversia, pero realmente le sirve a la historia. Él tenía que estar en cuero. Esa es mi pregunta. En la escena,
no, yo... Mira, en el caso de Sommer, yo creo que es una decisión deliberadamente arbitraria, una decisión, ajá, que solo le sirve al hecho de meramente provocar, de ser morbosa. Pero yo creo que eso va muy de la mano con nuestro instinto a veces animal. Yo creo que en muchos momentos hemos fantaseado con la idea de salirnos con la nuestra de una forma u otra, de no tener que responder, no tener que atener a las consecuencias. Por eso a mí me gustó Saltburn, porque es una película que dialoga mucho con tu lado más salvaje y macabro, pero sí. es una mera provocación, no va más allá de ese shock visual y de sentirte incómodo, de perturbarte. Pero como tú decías, Ana, tú no puedes dejar de verla hasta que termine y tú dices, sí, valió la pena, porque realmente un muy buen rato, independientemente de todo. Una película muy bien realizada. Yo creo que fue injustamente ninguneada, porque el trabajo de cámara, la dirección de fotografía, la actuación de Barry Keoghan, por ejemplo, era también digna de una nominación.
Muy buena.
Yo siento que es muy, muy buena.
Y Rosamund Pike también.
También. Él es un actor promesa y realmente me sorprendió mucho la madurez de Jacob Elordi aquí también. O sea, creo que él, he's going places. Igual con Priscilla, sí, que creo que también fue ninguneada por los Oscars.
¿Priscilla?
Sí.
¿La de Sofía?
La de Sofía Coppola, sí.
Yo siento que Jacob Elordi está como over.
A mí no me gustó.
No te gustó para
nada.
Para
nada esa película. Para nada.
A mí me gustó mucho. Pero es que yo soy un Sofía Coppola lover. O sea, que yo tengo ciertos prejuicios.
A mí esa película no me gustó para nada. Ni la tengo, ni la puedo terminar. O sea, es que me encontré como que vuelve a Priscilla como un estúpido. O sea, como esta persona como sumamente sumisa, infeliz.
Sofía Coppola siempre ha dialogado con ese tipo de personajes, María Antoinette, uh-huh. Lost in Translation.
María Antoinette no está portrayed de esa forma.
Pero creo que habla mucho de esa alienación que a veces tienen ese tipo de personajes cuando están en la opulencia, de que a veces tú no estás en una posición de poder y tú eres simplemente alguien que es relegado a un segundo plano. Creo que eso también es como parte de una maldición de los privilegios. Creo.
Con Priscilla lo que yo siento, viéndolo por ejemplo desde afuera y pensando lo que fue su vida en ese momento, de que número uno, ella era menor de edad cuando inicia esta relación con Elvis Presley, una persona que obviamente ejerce poder sobre ella, influencia en un sentido, o sea, tiene una diferencia de edad de 10 años, muy importante porque ellos se conocen cuando ella tiene 14 años y él tiene 24, que yo creo que es algo que realmente no he visto la película y de cierta forma sí tenemos que admitir de que él se aprovecha y abusa de ella en un sentido, uh-huh. Porque no es una relación igualitaria. Para mí eso es algo interesante, no he visto la película todavía, pero explorar, porque nosotros queremos romantizar, que no sucede, por ejemplo, en la versión con Austin Butler, que fue como uh-huh. algo que pasó rápido en la película y después ya se va y se acaba. Pero el hecho de que, oye, tú te estás llevando a una persona que realmente acaba de dejar la niñez, empieza la adolescencia, a tomar este rol de uh-huh. como novia de una persona famosa, enfrentarse totalmente a esta vida de excesos, de droga, de engaños, de descontrol, que de una forma u otra, ella sí fue espectadora en su propia vida, o sea, en mi opinión. Quizá ella ya no se ve así, porque también es difícil, tú vete en esa situación y tú vete como una víctima
de tus circunstancias. Totalmente de acuerdo. Y yo creo, pero sí tengo problemas importantes con Priscilla, porque creo que es una película que carece de conflicto, una película muy monótona, muy inerte, pero que se apoya mucho en evocar sentimientos y sensaciones. Son viñetas muy deliberadas y arbitrarias, pero sí creo que hay como esa también, esa liberación, como esa emancipación, ese soltarse cadena de una opresión masculina y de diferentes privilegios con los cuales tú te acomodas, pero simplemente te arropan y te pone en un estado de indefensión. Yo creo que por eso me gustó. Me hubiese gustado ver la película nominada quizá en mejor diseño de producción, vestuario, maquillaje. Creo que hay aspectos muy notables, porque todas las películas de Sofía Coppola en cuanto a forma son muy bonitas, son muy bien realizadas.
María Antonieta es visualmente espectacular. O sea,
mi favorita de Sofía Coppola.
De verdad, visualmente. Y hasta, había un tema incluso con la comida, o sea, de cómo el display realmente. Y tú viendo eso, te da, o sea, full, te da como glotonía. Es cuando tú lo ves, como que te dan ganas de ser glotón.
Te da hambre,
correcto. Isidro, una última pregunta, porque realmente we've taken a lot of your time.
No, al contrario.
¿Cuáles de las películas que se nominaron este año tú les recomendarías a la audiencia ver? O sea, de verdad, como que si tú tuvieras que sacar alguna, de lo que hay, vean esto, porque realmente hay mucho material. Necesariamente hay muchas películas que están nominadas para otras categorías, como tú mencionaste, uh-huh. maquillaje, mejor vestuario, hasta soundtrack, que no tienen mejor película. O sea, que quizás es una buena oportunidad a la audiencia de ver otras cosas, porque a veces uno se enfoca mucho simplemente en lo que traen a cartelera aquí, o lo que me aparece en Netflix.
Mira, por ejemplo, una película que yo entendía que necesitaba más nominaciones, solo consiguió una, mejor guión original, es May December. Creo que su reparto, Charles Melton, Julianne Moore, Natalie Portman, merecían nominaciones.
Ay, la quiero ver.
Es también igual una película intensa y que te deja con un conflicto sumamente moral, y creo que es una película que resuena bastante contigo. Otras películas que me gustaría que la gente viera, Perfect Days, que está nominada a Mejor Película Internacional, de Wim Wenders, una película hermosísima, delicada, que también podía tener nominaciones igual de importantes. En la categoría de Mejor Película Animada, una película que tuve el chance de ver en España es Robot Dreams, una película española. Ay, bellísima, de verdad, se la recomiendo, cándida, sencilla, hermosa, que a veces se ningunea bastante el género de animación, y de las que están nominadas, corran a ver Anatomía de una Caída, The Holdovers, que se estrena este jueves, y por supuesto Killer of the Flower Moon. Por favor, no la vean como una serie, véanla como una película.
Okay.
porque son 3 horas y media, ya está en Apple TV Plus, o sea que la gente la va a ver como vio de, como sí. La va a ver como The Irishman, una serie.
Yo tuve que ver The Irishman así, sinceramente, para
Sí, ya sé.
Entonces, como este es un podcast de libros, nosotras siempre terminamos todos los episodios preguntándonos mutuamente qué estamos leyendo actualmente. Ya tú no habías mencionado que tú estabas leyendo el libro sobre el asistente de producción en Doctor Zhivago. Entonces, uh-huh. voy a hacer como un twist, y algún libro que tú quieras recomendar, puede ser cine, puede ser ficción, lo que sea, pero algún libro que tú le quisieras recomendar a la audiencia.
Bueno, si quieren un libro de cine y que esté bellamente escrito en español, pues Misterios de la Sala Oscura, de una crítica de cine mexicana llamada Fernanda Solórzano. Ella hace un repaso por sus películas favoritas y hace una deconstrucción muy bonita, íntima, y lo que le ha causado ella a nivel personal. Y ya un libro de literatura, mi favorito es Ensayo sobre la lucidez, de José Saramago. Esas son mis dos recomendaciones.
Ok, perfecto. Entonces, Ana, para cerrar, ¿qué estás leyendo actualmente?
Estoy leyendo The Gentleman's Gambit, de Evie Dunmore, que es el último libro de su serie de A League of Extraordinary Women.
Ah, esa serie.
Que se llama la...
Uh-huh.
También me estoy como tú. I'm trying to read a non-fiction book, kind of related to my business. Y de ahí empecé a leer The Conversion Code. No me acuerdo quién es el autor, te voy a decir okay. lo mismo. Que es de, como de digital marketing, kind of. ¿Y tú?
Yo estoy leyendo The Psychology of Money, que no, es un non-fiction book. Realmente me está gustando mucho, súper llano. Realmente nació de un ensayo. Y lo que te dice es que your relationship with money is behavioral. O sea, no importa como que you have the best investment techniques. Simplemente being paranoid enough of going broke y staying wealthy, básicamente. Y el otro libro que estoy leyendo, que es ficción, The Humans, de Matt Haig, que es el que escribió The Midnight Library. Ajá. Entonces, este libro es muy... A mí me gustan mucho los libros quirky. Es muy quirky porque es de un extraterrestre que viene a la Tierra, se hace de un cuerpo, de un humano, y el tipo está tratando como de destruir a la humanidad. Pero está como... Es muy funny, sí. Es como raro, yo lo bajé porque estaba en Kindle Unlimited, pero me gustó mucho The Midnight Library. Es un libro muy bueno, nosotros lo leemos en el book club. Si tú lo quieres leer, Isidro, léelo, de verdad, súper recomendado.
Lo voy a anotar.
Pero nada, como que no tengo expectativa con este libro, lo estoy leyendo como para... Y pedí el pick del mes de The Book Meddlers Book Club, que es Good
Ay.
Material, de Dolan
Adler. Uh-huh. Que me lo trajo mi papi de Miami. Ah.
Nada, Isidro, también Ana tiene un book club, si te quieres unir, realmente
claro, it's a claro.
Girly book club, en el cual
sí, pero estamos leyendo libros no tan girly, lady.
Exacto, nos estamos,
pero no obligado, tú puedes estar en el grupo y tú lees a tu ritmo, o sea, mm-hmm. si un mes te quiere unir, te unes, si no puedes ser mes, no importa,
soporte,
somos muy heavy, no, la verdad,
No, es más arriba. Pero es mucho.
Por lo menos.
Y nada, bueno, Isidro, muchísimas gracias. Realmente, esta conversación fue fantástica. O sea, yo siento que nosotros tuvimos besties.
10 de 10. Muchísimas gracias por tu tiempo, Isidro, y ha sido un placer conocerte.
Igualmente, gracias a ustedes, chicas. Gracias, Ana. Gracias, Rita, por la invitación. Y yo, de verdad, que la pasé súper bien hablando de cine con ustedes.
Ay, qué bueno. Pues nada, te vamos a invitar de nuevo.
Claro que sí. Cuenten conmigo para lo que sea.
Todos los años para los Oscars.
¡Yay! Pues nada.
¿Sí? Not bad.
Esperemos.
Bye.
Bye.